Entonces yo, sí, empecé a ver, haciendo la consultoría para cerrar, hacer cierre ordenado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me acuerdo que empecé a pensar, pues esta compañía, ¿por qué se la quieren quitar? Si tampoco está tan grave, ¿no? Yo creo que esta compañía se puede reflotar.
Bienvenidos a Así Empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de Los Monteros y hoy nos visita
Juan Maggi, fundador de Cantabria Labs. Cantabria Labs es una marca de referencia en prescripción dermatológica con presencia en más de 85 países. Con productos estrella como Heliocare o Inmunoferón, la empresa factura más de 300 millones de euros y da trabajo a más de 1.000 empleados. Esta es la historia de Cantabria Labs y su fundador, Juan Maggi. Juan, bienvenido a Así Empecé.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Qué gusto tenerte aquí. Juan, tú estudias Administración y Dirección de Empresas. Cuando terminas la carrera, ¿qué haces?
Pues supongo que como todo el mundo, acabas la carrera con mejor o peor, con mejor o peores notas y al final pues buscas trabajo. Y el trabajo es el que te da un poco la independencia económica y salir de casa, aunque yo vivía muy bien en casa, pero bueno, también uno tiene su prurito diciendo, oye, yo tengo que valerme por mí solo, ¿no? Pues haciendo la carrera, pues las típicas entrevistas previas, tal, tal. Y a mí me enganchó mucho una consultora independiente, yo te estoy hablando ya de hace muchos años, pues un consultor independiente y era un senior. Entonces el senior necesitaba un super junior al lado, pues para hacer las labores que tocaban a esa edad, que son labores pues muy manuales, muy tal. Pero lo más importante es que yo aprendía muchísimo. Era como una segunda carrera. O sea, yo creo que tu primer trabajo es bueno tener un jefe, es bueno que te diga lo que tienes que hacer, es bueno que lo quiera para antes de ayer. Ese tipo de cosas son buenas. Yo con este consultor, que en paz descansa, se llamaba Bernard, Juanjo Bernard y Asociados, una persona que conocía muchísimo el mundo consumo, yo aprendí con él muchísimo. Hicimos el primer proyecto, una planificación estratégica de una compañía farmacéutica y entendí muchísimo lo que era el mundo farmacéutico. Mi padre trabajaba en el sector farmacéutico, era director de una compañía farmacéutica, entonces ya familiarmente ya de eso me venía.
¿Te sonaba algo?
Mucho, mucho. Y la consultoría estratégica me sirvió un poco para ver el sector farmacéutico, las oportunidades que tenía, las debilidades y las unidades estratégicas de negocio que había dentro del sector farmacéutico.
Y con 27 años, uno de los proyectos que sale es que te contratan para hacer el cierre de una empresa que estaba en dificultades.
Efectivamente, esta misma consultora, pues tenía un proyecto. Una familia de Santander quería desprenderse de su negocio y bueno, era un negocio que no prestaban atención, un negocio de estos que ya había pasado generación en generación, nadie le prestaba atención y era...
Era un laboratorio pequeñito, sí, ¿no? Que se llamaba Industria Farmacéutica Cantabria
sí. Y era muy local.
Y te contratan para hacer un cierre ordenado.
Cierre ordenado, sí. Al final, claro, una consultora esta decía, oye, pues analiza la compañía, mira a ver qué es lo que tienes que ir haciendo, etc.
Pero no nos interesa nada este negocio.
Nada, cero.
Y entonces ahí, claro, te cambia la vida porque tú, viendo los números, piensas que ahí hay futuro, que esa empresa se puede reflotar.
Obviamente venía fresco de haber hecho la consultoría estratégica de esta otra compañía farmacéutica. Entonces ya conocía el sector y estaba un poco calentito. Y entonces, hablando con el consultor, dije, pues esta compañía, ¿por qué se la quieren quitar? Si se puede reflotar, tampoco está tan grave, ¿no? Pero que era más desidia por parte de los propietarios, no apetece remar este negocio, estamos desvinculados. Entonces yo, sí, empecé a ver, haciendo la consultoría para cerrar, hacer cierre ordenado, no sé qué, no sé cuánto, pues cancelar autorización de comercialización, pues despedir personal o reducir la jornada, bueno, cositas que se hacían un poco fine tuning para que fuese un cierre ordenado, ¿no? Entonces yo dije, no, pues qué penita me da, yo creo que esto se puede reflotar y tal. Entonces yo me acuerdo que empecé a pensar, hablé con el consultor y le dije, oye, esto tiene... Yo creo que esta compañía se puede reflotar. Y él me dijo, por supuesto, todas las compañías se pueden reflotar, pero hay que tener como una especie de plan financiero detrás, ¿no?
Y supongo que ahí, claro, cuando tú estabas intentando cerrarlo, por las noches le estás dando vuelta, oye, ya, y te imaginas un poco el cuento de la lechera, ¿no? Podría hacer esto y podría hacer esto otro y podría hacer esto otro. ¿No? Supongo que tendrías algo dentro ahí.
Claro, es como cuando planificas un viaje, ¿no? Pues sí. Tú planificas un viaje y dices, oye, ya que voy a este sitio, voy a ver esto, voy a ver aquello y sí. Tal. Y oye, vamos, el día tiene 24 horas y tienes que centrarte, ¿no? Y entonces, hablando con el consultor, me dijo, lo primero que tienes que tener es un plan, no un plan financiero, sino, oye, what's next? ¿Qué es lo siguiente que vas a querer hacer? Y bueno, yo le estaba dando vueltas y tal, veía un poco que era una compañía muy generalista, creía que especializar esa compañía podía tener futuro, con lo cual un poco dimensionar, o sea, reducir la dimensión, reducir la ambición comercial, dejarla más pequeñita para luego crecer. Y así como así fueron los inicios. Entonces hay una persona clave en esta decisión, obviamente fue mi padre.
Sí, que tu padre era un directivo de la industria farmacéutica.
La conocía muy bien.
Con lo cual tú le dijiste, oye papá, ¿esto cómo lo ves? Porque yo veo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿No?
Bueno, mi padre era un emprendedor nato. Mi padre descansa. Yo lo quiero muchísimo y él, mi padre, me animó muchísimo a hacerlo. Oye, Juan, esto, el sector farmacéutico es bueno, lo puedo reflotar, yo te puedo ayudar con mi conocimiento, pero tampoco me puedo implicar demasiado porque tengo conflicto de intereses y tal, pero si tú lo ves y tal. Y luego, claro, llegó el millón. Es decir, tú tienes que tener un plan detrás, un plan, o sea, tienes que tener un pulmón económico. A los 27 años, pues no se
no
tiene.
Tienes. No tienes. El consultor no pagaba tanto.
No. Además, el consultor era como, bueno, es tu proyecto y tal. Me acuerdo que me dijo siempre, decir, oye, me parece muy bien que tengas este proyecto, que tengas esta ilusión, pero ten en cuenta una cosa. Si te va bien, es porque eres hijo de tu padre. Si te va mal, vas a ser toda la vida el hijo tonto de tu padre.
Metiendo presión.
Ah, sí, sí. Pero bueno, al final yo te digo una cosa. La ilusión a esas edades y a todas, porque las ilusiones es algo que tú tienes que renovar todos los días, pues lo pueden todo. Lo ponen todo. La osadía es muy buena en el mundo de los negocios.
Y entonces hablas con los dueños de la empresa y llegas a un acuerdo y te quedas con la empresa.
Claro. Al final les compro la empresa, coste casi cero, pero lo más importante era reflotar la empresa. Tienes que tener pulmón económico para empezar a hacer.
No solo pulmón económico, sino que cuando alguien te vende una empresa por casi cero es que la compañía está con problemas y tú le tienes que dar la vuelta. ¿Cómo lo haces? ¿En qué te centras?
Pues lo primero en analizar lo que son los productos y analizar los productos que realmente tienen algo de futuro y cuáles no tienen. Y los que no tienen, cerrar. O sea,
eso es un poco lo que hizo Steve Jobs en Apple, ¿no? Cuando volvió, que dijo, nos vamos a centrar en tres productos y todo lo demás fuera.
Pues mira, yo sinceramente no lo sabía, pero creo que al final es sentido común. Es decir, céntrate en aquello que puede generar y abandona aquello que no genera o tal. Yo me acuerdo que en esas épocas nos quedamos con tres productos básicos, un producto expectorante para la tos, también un producto pues para el dolor de cabeza, o sea, productos generalistas que tenían su pequeño volumen. Y me acuerdo que lo que hicieron una vez fue cambiar el bote. Ni cambiar la fórmula, cambiar el bote. Coño, si es rojo, es bonito. Entonces pasé de un bote topacio tradicional de fármacos antiguos a un bote transparente y con eso y con 10 vendedores empezamos a tener pedidos más interesantes. Entonces al final es como se contagia, ¿no? Te contagia. Esos 10 vendedores que al final se quedaron en el proyecto, con estos 10 vendedores empezamos a construir el nuevo proyecto. Y a mí siempre me gusta hablar de proyecto. Y así fue.
Y claro, durante los primeros meses, incluso años, supongo que el objetivo es sobrevivir, ¿no? Porque la situación es mala. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que puedes dormir tranquilo por la noche? Decir, oye, esto está más o menos ya encauzado.
Cuando decides emprender de este tipo, nunca duermes tranquilo por la noche, porque tienes una responsabilidad con lo que es el proyecto y con la gente que se vincula al proyecto, con lo cual eres responsable. Eso no te puede decir que todas las noches no duermes, pero hay noches en donde se te mete una cosa en la cabeza y no la sacas, ¿no? Antes, ahora, y estoy seguro que en el futuro seguirá pasando aún.
Tú te quedas con la empresa, decíamos, tenías 27 años, es el año 94, y en el 95, o sea, muy pronto, haces una colaboración con la Universidad de Harvard que consigues la patente de la fotoprotección oral. Y de ahí nace el producto estrella de la casa, que es el Helio-Care. ¿Cómo surge ese proyecto de colaboración con Harvard?
Ah, mira, es que es una historia de inquietud. Yo de repente un día, repasando papeles científicos, veo que hay un médico español que decía que curaba el vitíligo. Y el vitíligo es una... En esas épocas yo había decidido centrar la compañía en dermatología. Especializarla en dermatología. Entonces yo buscaba patologías o enfermedades en dermatología que no tuviesen realmente un cura. Entonces vi este médico que decía que con un extracto de una planta curaba el vitíligo. Too good to be true. Bueno, tiré del hilo, me vi con este médico, estaba en España, me vi con él y me dijo, no, y fíjate, he recibido una carta del doctor Fitzpatrick que ha leído esto, y el doctor Fitzpatrick era number one en el mundo en dermatología, que ha leído esto y me ha escrito una carta. Entonces me dio una fotocopia de la carta, fotocopia, en esas épocas, no sé si era fotocopia o fax, este papel, papel que se va a la tinta. Y entonces vi la dirección de Fitzpatrick y el teléfono de fax, en esa época era fax. Y le escribí un fax a Fitzpatrick diciendo, he visto que se interesa por este producto nosotros lo tenemos en España, nos gustaría hacer investigaciones con este producto, ¿estaría usted dispuesto? Mandas el fax y...
¿Mandas el fax a Harvard?
A Harvard, a Fitzpatrick, jefe de servicio de dermatología en Harvard. Y al cabo de un tiempo, de repente, recibo de vuelta, pues no sé, como a los 15 días recibo de vuelta, popo, entró un fax en la oficina de Harvard, y yo no daba crédito, diciendo que encantado de recibirme y tal, que nada, que estaba en Boston y que para allá que iba. Yo tenía una hermana que estaba estudiando en Boston, con lo cual era un viaje doble, es decir, iba a...
¿Tenías casa gratis?
Sí, exacto, hice el viaje con una Semana Santa, fui a casa de mi hermanita, gorroné cama y me fui a ver al doctor Fitzpatrick. Y oye, fue un encuentro estupendo, él me apadrinó como era mayor y yo era jovencísimo, y oye, pues bueno, yo te ayudo y tal, ponte en contacto con este médico, y ahí empezaron todas nuestras investigaciones con heliocare oral, en ese caso.
¿Y cómo cambia eso a la empresa?
Bueno,
porque ha sido el producto estrella a lo largo de vuestra vida.
Sigue siéndolo. Realmente cambia de... Te das cuenta que creas ciencia, que la ciencia es lo que te permite hablar de tú a tú en España y fuera de España. Y a nosotros nos sirvió en hablar de tú a tú con el médico y decir, oye, yo tengo este producto, tengo esta ciencia que he creado con Harvard, esta es la credibilidad que está teniendo el producto, y eso pues al final te da credibilidad en casa. Y luego ya con la credibilidad que estás construyendo, ya exportas, vas fuera y tal. Y yo creo que fue bastante importante. Ahí tuvimos que apoyarnos muchísimo en la credibilidad de Harvard, obviamente.
Hombre, Harvard vende bien.
Vende bien, sí, pero yo me acuerdo que en esas épocas yo iba muchísimo a Boston, había un médico español que quería hacer unas prácticas en Boston, yo le puse en contacto con el doctor Fitzpatrick, este médico español a día de hoy es una de las grandes referencias mundiales en dermatología, yo le llamo el becario, o sea, toda esa... me encantaría volver a esas épocas, pero el tiempo pasa.
Durante los años 90, tú te centras, por un lado, en estabilizar la empresa, porque claro, tú la has comprado en una situación complicada, y en crecer en el mercado nacional. La empresa va creciendo, pero claro, tú no tenías experiencia previa en dirigir una empresa. Tú sí tenías experiencia como consultor, pero una cosa es dar consejos y otra es ser tú el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? ¿Cómo vas aprendiendo a dirigir una empresa?
Bueno, yo creo que lo más importante es saber escuchar a tu gente. Tú tienes gente que trabaja contigo alrededor, con más o menos experiencia. En esas épocas nosotros no podíamos coger tal tirar de talonario y contratar profesionales. Al final era Friends and Family. Y yo lo he dicho, que Cantabria se ha formado a fase de Friends and Family. Tengo un amigo que acaba farmacia, tengo tal, su primer trabajo y tal. Nosotros éramos como una empresa de formación, era como una escuela de formación. Contratabas gente, la gente despuntaba, se lo llevaba otro. Pero el proyecto estaba por encima de todo. La compañía iba creciendo y nosotros íbamos aprendiendo. Hay un lema que leí hace poquito del MIT, que yo creo que también es otra institución muy importante, que dice learning by doing, o sea, aprender haciendo. Y yo creo que esto es algo que hemos hecho nosotros toda la vida. Hemos ido aprendiendo haciendo. No veníamos aprendidos, no éramos gestores de empresas, ni nada de eso, sino hemos aprendido a gestionar la empresa haciendo y sentido común. Yo creo que el sentido común es muy importante. Uno tiene que ponerse metas alcanzables, no decir, ala, el unicornio. Pues me parece muy bien, el unicornio sale de vez en cuando, pero no siempre.
Claro, cuando tú compras la empresa, es una compañía farmacéutica generalista, digamos, ¿no? Y tú decides, comentabas antes, centraros en dermatología. Tuvimos aquí al doctor Ricardo Ruiz, fundador de Clínica Dermatológica Internacional, que nos comentaba que hubo un boom de los productos para la estética, ¿no? Que supisteis aprovechar vosotros también, ¿no?
Así fue, sí, además, mira, con Ricardo Ruiz me une amistad y muchas historias del pasado, o sea, yo digo, yo he compartido habitación con Ricardo cuando era residente, yo ya tenía una compañía muy pequeñita, no podía pagar una habitación, y entonces al final hacías como viajes de amigos, y en ese plan, o sea, y aprendes, yo de Ricardo he aprendido muchísimo, muchísimo, pues obviamente el sentido común de dermatología, la visión del dermatólogo de futuro y tal, y eso lo he ido aprendiendo con todos ellos.
Comentábamos que en los 90 tú te centras en estabilizar la empresa y en crecer en España, y con el cambio de década empiezas la internacionalización, ¿no? En el año 2001 nace la división internacional, y la expansión internacional la hacéis a través de dos maneras, ¿no? Por un lado, compráis compañías en Italia, en Brasil, en Bélgica, y por otro lado, abrís filiales en Estados Unidos, en China, en Portugal, en Marruecos. Hoy en día estáis en 85 países y el 65% de la facturación está fuera de España. En este proceso de internacionalización, ¿hay algún país o alguna zona que os haya costado más?
Pues claro, la zona más difícil es Estados Unidos y sigue siendo uno de los retos o uno de los proyectos con mayúscula que tiene la compañía. Siempre he dicho que claro, la internacionalización, cuando empezamos en el año 2000 a decir vamos a vender con mayúsculas fuera de España, pues tienes que hacer muchas millas aéreas, mucho correr pasillos por los aeropuertos, perder aviones, no sé qué, no sé cuánto, viajando obviamente en clase coach o
turista,
y obviamente pues, bueno, al final una política de gasto mínimo e intentar sacar máximo rendimiento a tu viaje de negocios. Y al principio era convencer a la gente que llevase tus productos. Oye, mis productos son buenos, los recetan, los recomiendan los dermatólogos en España, mira toda la ciencia que hay, ¿por qué no llevas los productos, no? Y me acuerdo que cuando estaba buscando un distribuidor en Italia, hablando con una compañía que yo tenía target, que podía ser distribuidor nuestro en Italia, pues el dueño, se llamaba Parker Montgomery, fue el creador de Oral-B y el creador de Cooper Vision, o sea, una persona de negocios de toda la vida. Y era mayor. Y el dueño de repente me mira con la ilusión y se pone, ¿y por qué usted busca un distribuidor y no monta una compañía en Italia? Entonces yo, ¿cómo va a montar una compañía en Italia? Yo no tengo dimensión, o sea, Italia es un mercado más grande, etc, etc, etc. Pues cómpreme a mí la compañía. ¿O? ¿Que no va a comprar la compañía? Véngase a Nueva York y ahí lo discutimos, porque era un americano que vivía en California y tenía su último negocio en Italia. Y le importaba nada, no quería, o sea, ya estaba. Entonces él vio la oportunidad diciendo, mira, se la coloco este y que siga. Bueno, pues me fui ahí, llegué con el acuerdo de precio, un acuerdo razonable, pues para comprar la compañía en Italia tuvimos que hacer una due diligence. Yo no sabía lo que era una due diligence, no tenía ni idea. Pero bueno, te pones, y entonces yo me acuerdo que ahí la due diligence me la dirigió el vendedor. El vendedor, él mismo decía, no, chico, tienes que hacer esto, aquello y tal, tal, tal. Bueno, en una compañía era bastante transparente, sencillita, tenía alguna trampa que otra, que me las comí, obviamente.
Muy italiano.
La tuve que levantar. Y a día de hoy, pues tenemos ahí la compañía en Italia, que se llama Difa Cooper, que es líder en el mercado de prescripción dermatológica en Italia, que le dimos la vuelta, que este hombre tiene una buena base y nosotros con la ilusión, ¡pa!, para arriba. Sobre todo, tuve la suerte, porque en el mundo de los negocios hay que tener suerte, de encontrarte en el camino con gente buena. El manager que elegí para Italia es un crack. Sigue trabajando conmigo, lleva conmigo trabajando con nosotros 20 años y yo he aprendido mucho de él y él dice que ha aprendido mucho de mí, no sé qué, pero en fin. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, la suerte y encontrarte con gente en el camino es importante. Y dices, oye, ¿y esta persona cómo la conociste? Headhunting, no sé, eso, Friends and Family. Un amigo que tenía un amigo con el que había trabajado y yo me entrevisté con él para que él me ayudase a buscar gente y según estaba teniendo una entrevista con él, él me decía...
Ese soy yo.
El proyecto me parece interesante y tal. Y yo, pues hasta ahora. Y así. Amigo, compañero y gran emprendedor también.
Pero luego ya le cogiste el truco a la due diligence porque has comprado un montón, sí, de compañías desde entonces, ¿no?
Learning by doing. Es lo mismo. Tú vas aprendiendo, vas creando un equipo interno de hacer due diligence. Yo te digo la verdad. O sea, al final, si te quieren colar algo con mala fe, te lo cuelan. Siempre. O sea, al final es muy importante el saber qué es lo que compras, qué quieres obtener y realmente cosas que sean normales, ¿no? Y en ese plan.
Estas compras pues os ayudaron a crecer, obviamente, pero algo que ha sido intrínseco a vosotros desde el comienzo en vuestra historia ha sido la innovación. Habéis hecho proyectos, como hablabas antes, con Harvard, pero también con el MIT o con el Hospital Ramón y Cajal. ¿Cuánta importancia le das a la innovación en el éxito de Cantabria Labs?
Pues lo es todo. O sea, yo al final creo que tienes que tener algo diferencial para que realmente tener un poco de escucha activa. Y yo creo que conseguir la escucha activa, tú lo puedes conseguir. Grandes elementos de marketing o algo de innovación. Siempre he dicho que los productos de Cantabria tienen que tener dos cosas. Tienen que tener magia y misterio. O sea, tienen que tener algo diferencial y misterio es lo que te da la innovación y tal. Y nosotros creo que lo estamos trabajando bien. Tenemos ingredientes diferenciales, escuchamos a todo el mundo, alguien que viene con una idea se le escucha. Yo siempre he dicho que hay que hacer la escucha activa, hay que recibir a todo el mundo y nunca se sabe dónde te viene una buena oportunidad de negocio o una innovación, ¿no? Mira, yo me acuerdo... Estoy con batallas, pero son batallas. El emprendimiento siempre se ve lo que ha ido bien y no se ve lo que no ha ido bien. Y nosotros hemos tenido muchas cosas que no han ido bien. Quizá por haber llegado pronto al mercado, nosotros en su día comercializamos un producto biológico, un cirujano plástico, se inventó un método por el cual le saca una biopsia al paciente detrás de la oreja, que es una zona que no está expuesta al sol. Esa biopsia la cultivábamos en un laboratorio, sacábamos fibroblastos y los volvíamos a poner en el paciente como relleno. Y bueno, el fibroblasto mudaba y se iba. Ahora mismo son unas técnicas pioneras en el mundo de anti-aging, pero en vez de ponerse como relleno, se ponen como rejuvenecimiento facial y tal. Y los médicos incluso me dicen, ¿te acuerdas, Juan, de Isolagen cuando lo hiciste? Y yo, claro que me acuerdo.
Tú demasiado pronto.
Demasiado innovador a veces, pronto. Pero bueno, siempre digo, esto se lo escuché una vez precisamente a Ricardo, que hay que hablar del último, pero usar lo penúltimo.
Muy buena frase.
Sí.
Con este tema de la innovación, habéis abierto recientemente un centro de producción e innovación en La Concha, en el término municipal de Villaescusa, que tenéis ahí agua de un manantial. Eso es un proyectazo, ¿no?
Un proyecto precioso. La verdad es que es ahora mismo, como digo, el buque insignia y un poco la demostración del emprendimiento de Cantabria. Se nos había quedado pequeña la planta de fabricación en Santander. Bueno, hay que buscar otra planta. Entonces nos ofrecían polígonos industriales, alfombra roja para que te sigas quedando en la comunidad de Cantabria y todo tipo de facilidades. Y en ese caso yo me empeñé diciendo, no, yo quiero tener algo diferencial. Igual que con la innovación, lo mismo. Quiero tener una fábrica diferencial. Entonces el equipo de Santander buscó un terreno con unas particularidades. Cuando fui a ver el terreno, lo primero que me encontré en el terreno fue vacas, con un prado. Pero el terreno que tenía cerca tenía un manantial de agua mineromedicinal que salía a 39 grados, agua calentita. Y ese agua salía y se iba a la ría, y en la ría se iba a la vía de Santander. Y yo pregunté, oye, ¿este agua se puede redirigir para las fábricas? Pues sí, sin ningún problema, unas bombas se saca, hay parte que va a la ría y parte que va para la fábrica. Y yo, bueno, pues nada, vamos a conseguir el agua. Eso es una concesión, no sé cuánto, pues vamos a quién tiene la concesión, se la compramos y tal. Pues hay una familia ahí, le compramos la concesión, nos hemos quedado con la concesión del agua minomedicinal, 90 años, que creo que es un tiempo lo suficientemente largo. Y entonces estamos usando ese agua para climatizar la planta. A día de hoy, primera fase, esa climatización, hace una fábrica ecosostenible. Y después de climatizar y calentar la planta, hemos investigado sobre esas aguas que estaban catalogadas de mineromedicinales para ver si tiene alguna propiedad diferencial y poderla utilizar en productos cosméticos. Ya estamos en esa fase y vamos a lanzar dentro de poco una línea de productos con este agua diferenciada, por decir así.
Qué bueno.
Entonces, bueno, en vez de fábrica poligonera, pues tenemos una fábrica en un entorno natural precioso, a las faldas de Cabárceno, con su agua mineromedicinal y con su geotermia aplicada. Así que nada.
Fantástico. Comentábamos antes que tú en un momento dado decides centrarte en la dermatología al principio y que eso es una de las claves de que coja tracción el proyecto. Pero con el tiempo, aunque seguís muy centrados en dermatología, progresivamente empezáis un proceso de diversificación y entráis en otros negocios, ¿no? Habéis entrado, por ejemplo, en la pediatría, introducís inmunoferón, que es un medicamento que yo he tomado muchas veces y que tiene mucho éxito en venta, supongo. Habéis entrado en cosmética, ahí comprasteis una empresa que se llama Avance Cosmetics y recientemente habéis entrado en Mia Cosmetics, que es un proyectazo de Marta Moya, a quien seguimos muy de cerca desde aquí, desde el podcast. Tenéis también una línea de complementos alimenticios que se llama NDL Pro Health, junto con Rafa Nadal, que además es embajador de la marca.
Sí.
Y más recientemente habéis montado una línea con Sofía Vergara, Toti, que es un producto que me llama mucho la atención porque es un producto que es fotoprotector, pero también maquillaje, ¿no?
Maquillaje, sí.
Cuéntanos un poco sobre todas estas líneas nuevas que habéis montado en los últimos años.
Muy bien. La de pediatría, es obviamente, nosotros estamos con pediatría y una de las razones por las cuales estamos ahora mismo más cerca del pediatra es Inmunoferón. Inmunoferón fue una oportunidad que había en el mercado, era un producto reconocido en España que no tenía, las compañías que lo llevaban pues no lo sabían, y entonces nosotros compramos el Inmunoferón. Sí que tengo que decir que Inmunoferón es uno de los productos que más ha investigado mi padre durante sus años de farmacéutico, sí, investigador e innovador.
O sea, que te haría también especial ilusión por eso.
Muchísima, ¿no? Al final es como el hermanito que vuelve a casa.
Claro, el hijo pródigo.
Sí, no, y es así la historia, o sea, lo queremos muchísimo en casa, Inmunoferón. En la pandemia Inmunoferón fue un booster en ventas, luego bajó y ahora este año ha hecho también un año espectacular. ¿Y qué estamos haciendo? Pues Inmunoferón ahora mismo es que un producto que es conocido, sea reconocido en farmacia como el líder que es en tema de inmunomoduladores orales. Y estamos haciendo más productos de Inmunoferón. Eso es pediatría e Inmunoferón. Luego, los proyectos de Avance Cosmetics y el de Mia Cosmetics, ni más ni menos, es decir, nosotros siempre hemos sido especialistas en la creación de productos cosméticos que receta el dermatólogo y que recomienda la farmacia también. Pero hay otra tipología de productos que son más de consumo, como los maquillajes, y entonces ahí sí que es verdad que hemos comprado compañías pues para conocer un poquito más el mundo retail. Pues Mia Cosmetics es un ejemplo, es una compañía que crea muchos productos de color y es líder en tema de uñas, y bueno, estamos aprendiendo mucho de cerca con la gente que lo hace, learning by doing, volvemos a decir, te asocias con gente que conoce. Y luego está el proyecto NDL, que es el con Rafa Nadal, que es una asociación natural. En su día, cuando Leocare ya cogió una dimensión importante de ventas, nosotros decíamos, bueno, Leocare lo conoce el médico, Heliocare lo conoce la farmacia. Heliocare, el consumidor, conoce Heliocare, pero no de la manera que lo tiene que conocer. Entonces dice, te tienes que apoyar en la credibilidad de alguien. Y en este caso fue Rafa Nadal.
Claro, pero eso lo piensan todas las marcas. ¿Cómo consigues convencer a Rafa Nadal, que es un auténtico número uno?
Pues yo creo que al final es como lo de Fitzpatrick, igual, tocando la puerta y llegando con un proyecto interesante. El proyecto con Rafa fue muy fácil, no fue fácil desde el punto de vista, mira, somos una compañía española, estamos trabajando con esta línea de fotoprotección, hemos ganado unos cuantos Grand Slams fuera de España, somos muy emprendedores y, bueno, somos mallorquines y eso quieras o no también algo une, aunque yo soy del pueblo, que es rival del de Rafa de Manacor, yo soy de Felanitx y los dos pueblos pues tienen su rivalidad. Pero bueno, al final el proyecto era, la fotoprotección es muy importante y el deporte se hace al aire libre. Y hay mucha gente que te sigue como deportista y como persona y tú no eres el ejemplo de fotoprotección. Porque siempre has estado mucho muy expuesto al sol, tienes la piel muy pues morena y tal, y no, quizá crees que no lo necesitas. Pero hay mucha gente que sí que lo necesita. Y dio la casualidad que en esas épocas uno de sus entrenadores pues tuvo un cáncer de piel. Él estaba concienciado de eso. Pues oye, pues mira, yo como figura del mundo de deporte y como una figura con notoriedad, es importante que haya una campaña sanitaria diciendo a la gente que es muy importante cuidarse del sol. Entonces ese fue un poquito el the reason why, ¿no? ¿Por qué unirte? Porque como comprenderás, Rafa Nadal no es un tema de, oye, te pongo este dinero encima de la mesa.
Claro, le tiene que contar algo la historia.
Algo, ¿no? Y la historia sí. Entonces, trabajando con él, hemos creado una dinámica muy buena. De embajador de marca, embajador de Heliocare, embajador de Cantavelas, embajador de valores. Y Rafa eso siempre está muy dispuesto, ha ido a la fábrica, le encanta la fábrica, no sé qué, hemos creado un vínculo. Y de repente a mí se me ocurrió diciendo, oye, Rafa, vamos a hacer un paso más, ¿por qué no hacemos una cosa en el mundo del deporte, que deporte es salud y tal, una línea de complementos alimentarios para el deporte y tal? Y Rafa pues estuvo pensando, Rafa y su equipo y todo el equipo que rodea a Rafa, y dije, no, oye, pues mira, ¿por qué no? Es un proyecto interesante, es algo que va a trascender el día de mañana después de las pistas de tenis y tal, y ¿por qué no? Y ahí nació NDL, muy sencillo, Nadal y Cantabria Labs, hemos hecho una joint venture y ahí estamos compartiendo aventura empresarial.
Muy bien.
Porque y luego... Rafa es emprendedor, ¿eh?
Sí, desde luego. Y luego nos falta la última, que es la de Sofía Vergara, que me imagino que eso tendría que ver algo con tu deseo de conquistar Estados Unidos.
Sí, pero son, ¿no? A veces son casualidades de la vida o, como digo, recibir a todo el mundo. Mi secretaria me dice, oye, Juan, que te están llamando una persona muy, muy extraña de Miami, que es representante de artistas. Y yo, uff, pues ya está. La típica artista que utiliza nuestros productos y quiere conseguir los productos. Así. No, pues pásamelo. Entonces me dice, ¿no?, que eres representante de una actriz que se llama Sofía Vergara, y yo la verdad es que sinceramente no la conocía. Y entonces cuando me dijo, no, es Gloria Pitcher de Modern Family, dije, esa la conozco, muy simpática, o sea, porque cae bien, ¿no?
Sí.
Y tal. Y dice, bueno, esta es una enamorada de vuestros productos, utiliza los productos de toda la vida, o sea, de verdad. Y me ha dicho que te busque, quién hace, porque ella quiere sacar una línea cosmética en Estados Unidos y quiere utilizar vuestras fórmulas. Y yo le dije, pues no. Pues no, nosotros nuestras fórmulas son nuestras y nosotros solo jugamos ese partido si de alguna manera nos hacemos algún tipo de asociación. Volvió, habló con Sofía, a Sofía le dijo, oye, mira, que esto no quieren fabricarte con tu nombre.
O sea, ellos querían que les hicierais de marca blanca.
Sí, exacto, que les fabricásemos.
Y tú dijiste, marca blanca no, pero a media sí.
Ah, exacto, y es lo que hicimos, una joint venture entre Cantabelas y Sofía Vergara, mismo modelo que hemos hecho con Rafa Nadal, y ahí está. Entonces ella dice, yo quiero el producto que estoy utilizando, lo quiero en Estados Unidos. Y yo, mira, Sofía, pues este producto hay que americanizarlo, tiene que cumplir la normativa FDA, no sé qué. Entonces lo hemos americanizado, le hemos puesto sus 17 colores inclusivos para que nadie se siente excluido de la fotoprotección, y cubre dos cosas, es maquillaje con fotoprotector, y es lo que es diferencial. Y está muy implicada, lo hemos lanzado hace poco. Al principio, claro, estaba supervisionada con este proyecto. Llegó en esta época pandemia, todo lo que ha retrasado un poco el lanzamiento, pero no pasa nada a mí. Hay que tener paciencia, es decir, ya, si no lo podemos lanzar después de pandemia, un poquito más tarde. Lo hemos lanzado ahora en el mes de junio y ha dado la casualidad que ella ha hecho ahora el tour este de Griselda, que es una... Sí. Es una máquina tremenda Netflix de dar notoriedad, ¿no? Entonces, la notoriedad de Sofía Vergara ha crecido muchísimo y eso nos viene bien para el proyecto. Y estamos con ello.
Muy bien. Bueno, vaya cuatro proyectazos, ¿eh?
Sí. Los bebés, que vuelvo a decir lo mismo. Tú tienes el business as usual y la conquista de nuevos territorios. No es fácil. Dice, no, vas con Rafa, muy bien, pero el mercado es muy competitivo. Vas con Sofía, bueno, pero el mercado americano es muy competitivo. Y bueno, estás ahí luchándolo.
Este año se cumplen 30 años desde que te quedaste con la empresa. Facturáis más de 300 millones, tenéis más de 1.000 trabajadores. La verdad que ha sido una historia impresionante. ¿Piensas alguna vez cómo hubiera sido tu vida si no te hubiera tocado trabajar en ese proyecto cuando eras consultor? ¿O si no te hubieras lanzado a comprar la empresa?
Sí, lo he pensado muchas veces, porque yo te puedo decir una cosa, o sea, noches sin dormir, muchas, preocupaciones todas, obstáculos, ni se sabe, o sea, no vamos a llorar. Pero obviamente llegar hasta donde llegas es a base de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Mi padre decía una frase que es verdad, siempre se pone, el éxito es 90% transpiración y 10% inspiración. O sea, o trabajas, o trabajas, o trabajas. Y si estamos aquí en emprendimiento, no hay emprendimiento sin trabajo. Trabajo, no puedes trabajar solo. Tienes que trabajar con equipos. Al equipo lo tienes que vincular a los proyectos, tienes que motivarlos, tienes que hacerles los sueños, no sé, todas esas cosas se han ido cumpliendo. ¿Qué habría sido en mi vida si no? Pues mira, yo creo que a lo mejor sería un auditor, porque yo había hecho estudios universitarios en CUNEF, todos mis compañeros en auditoría, banca de inversión, banca privada y tal. A lo mejor sabría mucho más de bolsa que sé ahora, no tengo ni idea. O de finanzas, que no tengo ni idea. Pero bueno, quizá mi vida habría ido por ahí. No sé, sería más aburrida.
Seguro. Seguro. ¿Cuál crees que ha sido en estos 30 años el secreto del éxito de Cantabria Labs?
Yo creo que contaminar la ilusión. De verdad, o sea, y lo sigo pensando. Es fácil contaminar la ilusión a un equipo de 50, de 100, de 150. A medida que creces es más difícil, ¿no? Pero yo creo que es así. Yo creo que es la ilusión por el proyecto y la ilusión de decir, al final hay que ponerse metas. Somos una compañía española, queremos ser relevantes en España. Vale, check, hecho. O hay que seguir haciéndolo. Tenemos que llegar a nivel internacional, tienes que viajar por el mundo, tienes que exportar la marca a España, venga, lo vas haciendo. Y ahora quiero ser relevante en los mercados en donde estoy. Estamos en eso.
En estos 30 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil de la compañía?
Me acuerdo que hubo una época que teníamos un producto que estaba financiado por la Seguridad Social y era muy importante para nosotros. Y
se retrasaban los pagos.
No lo pago, es que de repente nos bajaron el precio un 40, un 50%. Si tu producto estrella te bajan el precio un 50%, tienes que hacer algo, ¿no? Pues en ese plan hicimos un plan de contingencia, es decir, apretarnos el cinturón. Bueno, pues son todas esas cosas. Y bueno, luego llegó un poquito que este producto bajó en ventas y fue subiendo el Iocare. Yo siempre digo que tienes que tener un poquito diversificado tu portfolio. No tienes que tener una dependencia de un solo producto. Quizá el Iocare a día de hoy es lo más conocido en Cantabria, pero el Iocare es el 30% del negocio. Tenemos otros 70 por ahí, ¿me explico? Y además, geográficamente, no estamos solamente en España, estamos en Italia, Francia, Portugal, o sea, y tenemos en el futuro nuevos mercados creados, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí está un poquito diversificado, una locura.
Hablando de futuro, ¿qué podemos esperar del futuro de la empresa? ¿Hacia dónde va Cantabria Labs?
Bueno, siguiente paso. Hemos llegado a 300 millones de euros y ahora el objetivo que tenemos es llegar a 500 millones de euros de facturación. Tenemos un plan estratégico interno hecho por nosotros, con crecimiento, con los negocios que tenemos, cómo van creciendo, cómo llegarían, no pasa nada si lo hacemos en vez de en 4, en 5 años. No va a pasar nada, pero sí. Entonces, luego, cuando llegas a 500, paras. Es como decir, otra, un rellano, ¿no? Un rellano. Llegas al rellano y dices, bueno, el siguiente, 1.000. ¿Dónde estoy yo? Yo en 1.000, en 1.000. En 1.000, que eso al final te permite decir, esto es una gran empresa con mayúsculas, ¿me explico? Compites y tal. Luego ya, pues decir, oye, buscar compañero de viaje, no buscar compañero de viaje, eso ya, como digo, es lo que te encuentras en el mundo de los negocios. Te vas encontrando con gente que tiene química, con grupos empresariales que tiene química, con grupos familiares. Hay muy buenas familias en España, emprendedoras. Somos un país de emprendimiento. Hemos conquistado el mundo. ¿Por qué no? O sea, al final yo creo que esas cosas existen. El Real Madrid, el número uno en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué las compañías españolas no pueden competir? Pues competiremos y ya está. Eso estamos.
En este tiempo, en estos 30 años, aparte de montar una empresa, ¿te ha dado tiempo a tener 7 hijos? ¿Cómo ves el tema de la sucesión en el futuro?
Bueno, lo primero es que cómo intentar ser mejor padre. O sea, al final, claro, mis hijos, quieras o no, han sufrido ausencia de tener padre. Si el padre está vinculado en el negocio, es tiempo que les ha robado. Y yo siempre que aprovecho, les pido disculpas porque no han tenido la presencia de padre que deberían tener. Y para mí, pues lo que más trabajo con ellos es decir, oye, tener cariño a la empresa, mirarla, conocer los productos, conocer lo que estamos haciendo. Tenemos una política de información a las siguientes generaciones bastante amplia. Oye, Hay unos que les interesa y otros que no. A los que, y va por ciclos, va por ciclos. Hombre, a ellos les mola ahora que seamos sponsors del Real Madrid.
Claro.
Que estemos con Rafa Nadal y tal.
Y bueno, Sofía Vergara.
Claro, eso les mola. Pero bueno, poco a poco. Sí. Tienen que entender un poco el negocio, tenerle cariño. Y luego, que quieren trabajar en el negocio, pues tienen que cumplir una serie de requisitos de haber trabajado fuera, de tener jefe, de tal, que lo van cumpliendo. O sea, yo no me puedo quejar. Tengo 5 y luego 2 pequeñitos, y esos 2 pequeñitos, pues ahora mismo, pues ahora están esquiando y yo estoy aquí contigo. Y me han mandado una foto ellos esquiando y yo, bueno, tiempo que les robo, ¿no? Y en
bueno, te agradecemos mucho que hayas...
Nada.
Háblanos un poco de la Fundación Cantabria Labs, porque habéis creado un centro ocupacional donde dais formación a gente discapacitada. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, estamos creando. Es un proceso que está ongoing y la verdad es que hemos encontrado muy buenos compañeros de viaje. La antigua fábrica, cambias de fábrica, cambias de sitio y te quedas con el terreno y la fábrica. 3 opciones. La primera opción era tirarla abajo y vender el terreno. La segunda era hacer una promoción de viviendas y la tercera hacer una residencia geriátrica. Esas son las 3 opciones que barajábamos. La más fácil, tirar y vender el terreno y luego hacer promoción inmobiliaria, que es un mundo que nunca ha estado y debe ser diferente. Y el de la residencia geriátrica parecía interesante, pero al final decidimos decir, oye, ni lo uno ni lo otro ni nada. Vamos a coger la fábrica tal y como está. Vamos a hacerle un lavado de cara, vamos a dejarla preparada y vamos a hacer dentro de esa fábrica, piso arriba, universidad, piso abajo, centro de trabajo. Entonces, la gente, los discapacitados, la gente con problemas de capacitación, les vamos a formar arriba con una empresa especializada ya en capacitaciones, que es la Fundación Nueva San Martín. Hemos creado una empresa que se llama Capaces para formarlos. Y luego, lo mejor, no simplemente formar a la gente, sino que tengan trabajo. Entonces, lo que es la parte de abajo, que eran los talleres industriales, nosotros los hemos acondicionado para hacer cosas industriales de poco valor añadido al principio, luego hay como diferentes sitios, poco valor añadido, medio valor añadido y algo más de valor añadido. Y esa gente que se va a formar ahí arriba, pues va a tener luego su trabajo, donde van a entrar todos los días en un vestuario, se van a cambiar, van a ponerse el gorrito de industria farmacéutica y eso es un proyecto que estamos poniendo en marcha, que es la Fundación Cantabria.
Bueno, o sea, fantástico.
Sí, la verdad es que es algo al final, yo creo que las compañías tienen que dejar huella, ¿no? Y nosotros podemos dar huella comercial, siempre hemos tenido mucha obra social en Turkana, en diferentes sitios en África, una huella aquí en España que se vea y tal, yo creo que es un... Y es además un centro ocupacional que va a llevar el nombre de mi padre, que a mí me gusta porque mi padre siempre decía que el trabajo, y lo pienso yo también, dignifica a las personas. Entonces, claro, tienes que hacer algo.
Y sí, no le puedes hacer mejor regalo que darle un trabajo.
No, por supuesto. Y no paguita, sino trabajo.
Vamos con las 3 últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador, Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien hayas admirado en tu vida o que haya sido un referente para ti.
Bueno, ha salido muchas veces mi padre. Mi padre es una persona que siempre ha dicho que el éxito es 90% transpiración y 10% inspiración. Es una persona que ha sido para mí un referente en mi vida, por supuesto. Y bueno, dentro del mundo de los negocios, cualquier emprendedor que haya decidido decir, oye, mira, yo he hecho mi tiempo y tal por sacar proyectos adelante. Hay muchos héroes silenciosos por ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso, por proximidad, mi padre, de luego.
Tu padre falleció, como comentabas, pero le dio tiempo a ver el éxito que tuviste en la empresa. Supongo que estaría muy orgulloso.
Estaba muy orgulloso, yo estaba encantado de que viniese por la oficina, saludaba a la gente. Él estaba encantado con el proyecto y haberlo impulsado desde los inicios a través de su hijo, con la credibilidad que tuvo en mí. Y, o sea, y eso se lo agradeceré siempre.
La segunda pregunta es que nos hables de algún libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado o que te haya servido, que puedas recomendar.
Yo siempre digo el mismo, ¿eh? Es el refranero. Porque al final tú es como un libro, la sabiduría popular. Entonces es un libro donde dices, oye, este problema tal. Dice, bueno, pues es verdad. Camarón que se para, se lo lleva la corriente. Oye, es que las compañías no pueden estar todo el rato mirándose a sí mismo y tal. Es un libro que me ha servido. Y había otro que se llamaba De bárbaros a burócratas, que es la demostración de cómo una compañía cuando crece pierde la esencia un poco conquistadora, bárbara y tal. Y entonces se convierte en muy defensiva de sí mismo. Y entonces cuando pierde un poco la esencia. Esos dos libros, El refranero y De bárbaros a burócratas, me ha servido bastante.
Muy buena recomendación. Y la última pregunta, hay mucha gente que nos escucha que está pensando en emprender o que acaba de lanzar su propia empresa. Con la experiencia que has tenido tú montando tu propia empresa, ¿qué les recomendarías?
Siempre le digo, oye, si tienes un sueño, persíguelo, o sea, es muy bueno, es grandes palabras y tal, pero yo a la gente siempre animo a emprende, o sea, a mí viene una persona y dice, ¿tú qué harías? Y yo, venga, poquito a poco, El problema es que ahora mismo la gente tiene un poco de prisa, que llega demasiado rápido a los sitios, y la vida es larga, y el mundo de los negocios no es una carrera de 100 metros libres, es un maratón. Entonces hay momentos en donde son más difíciles y tal. Entonces, claro, el maratón, cuando tú estás haciendo un maratón, estás luchando solo contra tu... Pero que te animen desde la banda también te da fuerza. Pues esto pasa lo mismo en el mundo de los negocios. Tienes que tener un proyecto, perseguirlo y luchar y rodearte de buena gente. Pero hay que ser soñador. Hay que ser soñador y que es un poquito osado. Si ahora mismo yo con mi experiencia dices, oye, he montado un negocio, pero al principio lo que te ves un poco son las barreras. Y yo decía, oye, esas barreras las tenía ahora y las tenía antes. Antes las desconocía y las superaba. Pues hay que tener un poco ese espíritu, un poco, como yo digo, de los skills de un pirata, ¿no? O sea, de un pirata y boina verde. O sea, al final es como, no sé, luchadores.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy a contarnos tu historia y te deseamos muchos éxitos futuros.
Pues nada, encantado de estar con vosotros y yo todo lo que sea para contribuir a lo que es el emprendimiento en este país, que me parece que es súper necesario, encantado, aquí me tenéis.
Muchas gracias.
Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempece.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempece.com.